Dentro de pocos días, en una sala llena de gente, Valentina haría algo que nadie en Granville olvidaría. Pero esa noche todavía no lo sabía. Esa noche solo sabía que la puerta del cuarto de Aurelia estaba abierta cuando no debía estarlo, y que alguien, agachado junto a la mesilla de noche, sostenía el frasco del tónico entre las manos. Valentina no se detuvo a pensar. Cruzó la habitación en tres pasos y preguntó, con una voz que no dejaba espacio para mentiras, ¿qué hacía él ahí a esa hora? Si esta historia ya te atrapó desde el primer momento, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final. Y dime, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Leo cada comentario con mucho cariño. ¿Qué hace usted aquí a esta hora? Preguntó Valentina sin alzar mucho la voz, pero sin ninguna duda tampoco. El criado, un mozo joven de los que ayudaban con las tareas nocturnas de la casa y al que Valentina apenas había cruzado un par de veces en el pasillo de servicio, se incorporó tan rápido que casi tropezó con la silla junto a la cama, con el frasco todavía apretado contra el pecho como si eso pudiera esconderlo. El señor Fenwick me mandó traerlo, señorita, dijo el criado. Dijo que había que cambiarlo esta noche, sin falta. ¿Y por qué no me lo dijo a mí, que soy quien lo administra? Preguntó Valentina. El criado no respondió. Dejó el frasco sobre la mesilla con una torpeza que delataba más nervios que disculpa. Murmuró algo que ni él mismo pareció entender y salió de la habitación casi corriendo, sin que Valentina necesitara insistir más ni levantar la voz una sola vez. Se quedó sola junto a la cama, con el corazón latiendo más rápido de lo que su voz había dejado ver un momento antes. Aurelia dormía, ajena a todo, con una respiración demasiado profunda para ser natural. Valentina se acercó a la mesilla y levantó el frasco que el criado había dejado, y notó, al sostenerlo, que pesaba distinto. Faltaba mucho más líquido del que debería, más del que ella misma había administrado en los últimos tres días juntos. ¿Por qué de noche? Y sin decírmelo a mí. Esto no era nuevo, pensó. Solo era la primera vez que ella estaba despierta para verlo. Le tomó el pulso a la anciana bajo la muñeca delgada. Firme, lento, regular. Eso, al menos, no había cambiado. Valentina llevaba cuatro meses en la propiedad de Granville, contratada después de que la salud de la duquesa viuda Aurelia se quebrara de un día para otro. Un desvanecimiento que la dejó débil de un costado del cuerpo durante semanas. La habían recomendado por su mano firme y por una costumbre aprendida del médico bajo el que se había formado, que jamás confiaba en la memoria cuando podía confiar en la tinta. Anotarlo todo, cada dosis, cada hora, cada cambio, sin excepción. Esa costumbre era, en ese instante, lo único que tenía a su favor. Sacó su propio cuaderno del bolsillo del delantal y escribió la hora, el nombre que el criado había dejado caer sin querer, la cantidad que faltaba. No era tarea suya llevar ese registro del frasco. El despacho del administrador se encargaba del abastecimiento y a ella solo le correspondía aplicar lo que llegaba ya medido. Pero esa noche decidió que el cuaderno sería suyo de todos modos. No le dio a la duquesa la dosis que restaba antes del amanecer. La anciana dormía tranquila, sin fiebre, sin agitación. No había ninguna razón médica para despertarla solo por cumplir un horario fijado por alguien que ni siquiera se había atrevido a pedírselo a ella en persona. Si alguien preguntaba, diría exactamente eso porque era la verdad. Y además era la decisión correcta. Fue en ese silencio, vigilando una respiración que ya no terminaba de confiarle del todo, que Valentina decidió que a partir de esa noche llevaría la cuenta de cada gota que entrara en aquella habitación, viniera de donde viniera y de manos de quien fuera. La mañana llegó sin que la única respuesta que tenía, un nombre nada más, terminara de explicarle nada. Bajó por la escalera de servicio, con la cabeza todavía ocupada en lo de la noche anterior, repasando una y otra vez la torpeza del criado, la rapidez con que había huido, el modo en que un nombre tan tranquilo como el de Fenwick podía hacer que un hombre adulto perdiera el habla delante de una enfermera. Caminó de vuelta hacia el ala donde dormía la duquesa y en el trayecto escuchó, sin buscarlo, a dos lacayos que cargaban ropa de cama hacia la lavandería. «Dicen que vuelve esta semana», dijo uno de ellos. «¿De Londres?», preguntó el otro. de donde sea que esté antes de la junta, seguro, no va a querer perdérsela, respondió el primero, y los dos se perdieron escalera abajo sin notar que alguien los había oído. Valentina no preguntó nada. No era el momento, y aquellos hombres no la conocían lo suficiente como para hablar delante de ella de algo que claramente no era de dominio público todavía. Pero la palabra se quedó con ella el resto de la mañana. La junta, la misma palabra que ella misma había usado, sin saberlo del todo, la noche anterior, al pensar en lo que decidirían sobre la señora duquesa. Volvió a la habitación cuando el sol ya entraba alto por la ventana, y encontró a Aurelia despierta, sentada contra las almohadas, con esa lucidez de las primeras horas que Valentina había aprendido a valorar como un tiempo corto y valioso antes de que el resto del día empezara a desgastarla. «Buenos días, señora», dijo Valentina. «Durmió bien esta noche». «Dormí demasiado bien, diría yo», respondió Aurelia, con una media sonrisa que no le llegaba a los ojos. «A mi edad, eso también resulta sospechoso». Valentina no respondió enseguida. Se acercó a la cama y empezó a acomodar las mantas, las manos ocupadas en algo que no necesitaba pensamiento, mientras la cabeza le daba vueltas a una sola idea. Si la propia duquesa ya sospechaba algo, el tiempo que les quedaba era todavía más corto de lo que había imaginado al amanecer. «¿Sospechosa de qué, señora, si me permite preguntar?», dijo Valentina, sin dejar de alisar la tela. Aurelia la miró un momento, como sopesando cuánto podía decir a una mujer que llevaba apenas 4 meses bajo su techo. «De que alguien quiera que duerma más de lo que necesito», dijo finalmente Aurelia. «Llevo 61 años despertándome sola, niña. Sé reconocer cuando el sueño no es mío». No dijo nada más, y Valentina no insistió. Pero la frase se quedó flotando entre las dos como una puerta entreabierta que ninguna se atrevía a empujar del todo, todavía. Sintió un frío repentino en la nuca, el mismo que había sentido unas horas antes frente al criado, y el frasco a medio vaciar. Esa tarde, mientras ordenaba los frascos en el armario que el despacho del administrador reponía cada semana sin que nadie le preguntara nunca nada, Valentina tomó una decisión que no compartió con ninguna otra persona de la casa. A partir de ese día llevaría su propio registro de cada gota, cada hora, cada entrega, por separado del que llegaba ya escrito desde el despacho. Anotaría también quién entraba a la habitación durante el día, a qué hora y con qué pretexto, aunque tuviera que inventar una excusa distinta cada vez para justificar por qué preguntaba. Si alguien venía a decidir algo sobre Aurelia ante esa junta de la que todos hablaban y nadie le explicaba, no sería sin que ella supiera con exactitud qué le habían dado a la anciana para llegar hasta esa decisión y quién se lo había llevado hasta su puerta en la oscuridad. Guardó el cuaderno en el fondo del baúl, donde nadie tenía motivo para mirar, y por primera vez desde que había llegado a la propiedad de Granville, sintió que su trabajo ya no era solamente cuidar a una mujer enferma. Era, a partir de esa noche, vigilar a quien fuera que estuviera decidiendo en secreto cuánto debía dormir Aurelia y por qué le convenía tanto que ella no despertara antes de que llegara la junta. La propiedad de Granville llevaba 2 días preparándose para una llegada y se notaba en cada rincón. Las alfombras del vestíbulo sacudidas 2 veces en lugar de una, las flores del salón cambiadas aunque no se hubieran marchitado todavía, y un silencio distinto en los pasillos, como si las paredes mismas se hubieran puesto rectas. Y llega esta tarde antes de la cena, había dicho alguien en la cocina esa misma mañana, y la frase corrió por toda la casa sin que nadie necesitara repetirla 2 veces. Valentina no conocía al duque de Granville más que por los retratos del corredor principal y por la manera en que todos hablaban de él. No con miedo exactamente, sino con la clase de respeto que se le tiene a algo que rige la vida de una casa entera, sin estar nunca presente para explicarlo. Llevaba meses gobernando Granville desde Londres, a través de cartas y de un nombre que se repetía en cada decisión importante de la propiedad, el administrador. Ese nombre tuvo, esa tarde, un rostro. El señor Aldrich Fenwick esperaba en la escalinata de entrada cuando el carruaje del duque se detuvo frente a la casa, con las manos cruzadas a la espalda y la postura recta de quien lleva 15 años practicando exactamente esa pose. Era un hombre de modales pulidos hasta no dejar ninguna arista, de los que nunca alzan la voz porque nunca lo necesitan. Todo en Granville se movía ya según lo que él decidía antes de que nadie más lo pensara. «Excelencia», dijo Fenwick, inclinando la cabeza apenas lo necesario. «Bienvenido a casa. Espero que el viaje no haya sido demasiado largo». El duque Sebastián bajó del carruaje con el abrigo todavía puesto. Un hombre de gestos económicos y mirada rápida, acostumbrado a que las cosas funcionaran sin que él tuviera que preguntar cómo. «Lo suficientemente largo», respondió el duque Sebastián, sin detenerse del todo. «¿Cómo está mi madre?» «Estable, excelencia, gracias a Dios», dijo Fenwick, siguiéndole el paso con la misma calma de siempre. «Aunque me temo que debo informarle de un asunto antes de que suba a verla». Fenwick se lo explicó en el mismo tono con el que hablaba del estado de los graneros. «La salud de la señora duquesa», dijo, «no había mejorado lo suficiente desde el desvanecimiento de la primavera, y la Junta de Albaceas, siguiendo lo dispuesto en el acuerdo de viudedad del difunto duque, consideraba prudente realizar una evaluación formal de su capacidad antes de renovar ciertos poderes de administración sobre su renta personal. Un médico visitaría la propiedad la semana siguiente. Era, según sus palabras, una simple formalidad protectora, de esas que cualquier familia respetable disponía para sus miembros mayores. «¿Una evaluación de qué exactamente?», preguntó el duque Sebastián, deteniéndose por primera vez desde que había bajado del carruaje. «De capacidad, excelencia», respondió Fenwick. «Algo rutinario. Su padre dejó instrucciones precisas para estos casos y yo solo cumplo con lo que el acuerdo exige». El duque Sebastián asintió sin hacer más preguntas. 15 años de cartas firmadas por ese mismo hombre le habían enseñado que no había necesidad de hacerlas. Fenwick siempre tenía la respuesta correcta antes de que la pregunta terminara de formularse del todo. Subió a ver a su madre antes de quitarse siquiera el abrigo del viaje. La encontró sentada junto a la ventana, con una manta sobre las piernas y una taza de té que no había tocado todavía, y junto a ella, de pie, la mujer que llevaba 4 meses a su cuidado. «Madre», dijo el duque Sebastián, cruzando la habitación para besarle la frente, «te ves mejor de lo que decían las cartas». «Las cartas siempre exageran, hijo», respondió Aurelia, con una sonrisa que esta vez sí le llegó a los ojos. «Y siempre llegan tarde para decir la verdad». El duque Sebastián se volvió hacia Valentina con la educada distancia de quien saluda a alguien cuyo nombre no recuerda con certeza. «Usted debe ser la enfermera que contrató Fenwick», dijo el duque Sebastián. «Valentina Mendoza, excelencia», respondió Valentina. 4 meses a cargo del cuidado de la señora duquesa». «Mi madre me cuenta que duerme bien», dijo Sebastián, sin mucho interés real en la respuesta, mirando ya hacia la ventana. «Duerme, excelencia. Eso es verdad», dijo Valentina. «Pero hay noches en que duerme más de lo que el horario indica, y otras en que el frasco del tónico llega con más cantidad usada de la que yo misma he administrado. Lo he anotado todo, por si resulta de utilidad para usted o para el médico que viene la semana próxima». El duque Sebastián la miró entonces con atención real por primera vez. No era una queja, ni una disculpa anticipada, ni la clase de comentario nervioso que esperaba de alguien empleado en su casa. Era una observación, dicha con la misma calma con que se anuncia el clima. «¿Está usted sugiriendo algo, señorita Mendoza?», preguntó Sebastián. «Estoy informándole de un hecho, excelencia», respondió Valentina. «Lo que usted decida hacer con él no me corresponde a mí». Hubo un silencio breve en el que el duque Sebastián pareció buscar, sin encontrarla, la irritación que ese tipo de respuesta debería haberle provocado. En cambio, sintió otra cosa, más parecida a la curiosidad, aunque no tuvo tiempo de examinarla con calma. «El señor Fenwick administra esos asuntos desde hace 15 años sin un solo error que yo recuerde», dijo finalmente Sebastián. «Estoy seguro de que cualquier cosa que usted haya anotado tiene una explicación sencilla». «Es posible, excelencia», dijo Valentina, sin bajar la mirada. No dijo nada más, y él tampoco insistió, Aunque algo en la forma en que ella había aceptado el desacuerdo sin parecer vencida, se le quedó pensando el resto de la tarde como una piedra pequeña dentro de un zapato que todavía no molesta lo suficiente para detenerse a sacarla. Fue la señora Pratt, el ama de llaves que servía a la familia desde antes de que el duque Sebastián naciera, quien entró en ese momento con más mantas y quien cruzó con Valentina una mirada que duró apenas un segundo, suficiente para decir que ella también había notado algo, y suficiente para decir que llevaba mucho tiempo aprendiendo a no decirlo en voz alta. «Señora Pratt, ¿le sirvo el té a la duquesa antes de que se enfríe?», preguntó Valentina más para romper el silencio que por necesidad real de preguntarlo. «Hágalo, niña», respondió la señora Pratt. «Y no se preocupe tanto por lo que el joven amo decida creer todavía. A veces hace falta tiempo». La frase quedó suspendida entre las dos como algo a medio decir, y Valentina entendió, sin que la señora Pratt necesitara explicarlo, que no era la primera vez que aquella mujer había visto algo en esa casa y había aprendido a esperar antes de nombrarlo. El duque Sebastián se retiró poco después, prometiendo volver antes de la cena, y la habitación quedó en ese silencio particular que sigue a las visitas cortas de los hombres ocupados. Valentina se quedó mirando la puerta cerrada un momento más de lo necesario, repasando en su cabeza cada palabra de Fenwick que había alcanzado a escuchar desde el pasillo antes de entrar. Evaluación de capacidad, poderes de administración, renta personal. Ya no era solamente la junta de la que hablaban los lacayos sin explicar nada. Tenía nombre, tenía fecha, y tenía, ahora lo sabía con certeza, un motivo que no era exactamente el que Fenwick había descrito con tanta calma en la escalinata. Una semana. Eso era lo que quedaba antes de que un médico llegara a decidir si Aurelia podía hablar por sí misma o no. Y si el frasco seguía vaciándose más de lo que debía cada noche que se acercaba esa fecha, Valentina ya no tenía ninguna duda de hacia qué lado se inclinaría esa decisión, a menos que alguien hiciera algo distinto a simplemente anotarlo en un cuaderno escondido en el fondo de un baúl. Esa noche, mientras la casa entera se preparaba para la cena formal del regreso del duque, ella permaneció junto a la cama de Aurelia más tiempo del necesario, contando otra vez las gotas, segura de que esa sería la única cuenta en la que alguien, todavía, podía confiar. Los días que siguieron al regreso del duque trajeron una rutina nueva a Granville. Visitas más frecuentes a la habitación de Aurelia, preparativos discretos para la llegada del médico y una vigilancia que Valentina ejercía con tanto cuidado que nadie en la casa pareció notarla todavía. La oportunidad que buscaba llegó sin que la buscara del todo. Le pidieron ayudar a la señora Pratt a preparar la habitación de huéspedes donde se alojaría el médico visitante, y las dos pasaron la tarde aireando sábanas y sacudiendo cortinas que llevaban meses cerradas, en ese tipo de tarea silenciosa que invita a hablar de cosas que de otro modo nadie diría en voz alta. «Señora Pratt, ¿conoció usted bien al difunto duque?», preguntó Valentina mientras doblaba una sábana por la mitad. 32 años a su servicio, niña. Lo bastante para enterrarlo casi con mis propias manos», respondió la señora Pratt, sin levantar la vista de la cómoda que estaba vaciando. «Y lo bastante también», añadió enseguida, «para ver cómo habían cambiado las cosas después». «¿Cambiaron cómo?», preguntó Valentina. La señora Pratt se detuvo un momento, con un mantel a medio doblar entre las manos, como si estuviera decidiendo si esa era una pregunta que podía responder o una que debía guardarse, como tantas otras, para sí misma. Contó finalmente, sin levantar nunca demasiado la voz, que la señora duquesa había pedido ver los libros de su propia renta el primer invierno después de quedar viuda, y que el señor Fenwick le había dicho que sería demasiado esfuerzo para ella, recién enlutada. Que el médico de entonces estuvo de acuerdo con él delante de toda la familia, y que nadie discutió, porque una viuda recién enlutada no discute con dos hombres que le hablan con tanta dulzura. 2 años más tarde, Aurelia volvió a pedirlo, y le dijeron que ya estaba todo ordenado y que removerlo otra vez solo traería confusión. Después de eso, dejó de pedirlo. «Yo pensé, en su momento, que se había convencido», dijo la señora Pratt. «Ahora ya no estoy tan segura de qué pensar». No dijo más, Y Valentina tampoco insistió, aunque la frase se le quedó grabada con la precisión de algo que pesaba más de lo que su tono dejaba ver. 15 años, administrando la renta de una mujer que dos veces había pedido verla con sus propios ojos, y dos veces se había quedado sin poder hacerlo. Doblar la última sábana le dio tiempo para pensar en lo que significaba aquello en términos prácticos. Si Fenwick llevaba 15 años administrando una renta que nadie más se atrevía a revisar, cualquier acusación que ella hiciera sin pruebas sólidas sonaría exactamente como lo que él diría que era. La fantasía de una enfermera nueva, ansiosa por parecer indispensable a una familia que apenas la conocía. Despedirla sería sencillo, desacreditarla, todavía más fácil. Esa noche, sentada junto al fuego del cuarto de costura mientras remendaba un dobladillo que no necesitaba tanta atención como le estaba dando, Valentina pensó en lo poco que realmente sabía sobre la renta de viudedad de Aurelia. Ni la cifra, ni los términos del acuerdo, ni quién más, además de Fenwick, podía hablar de ella con autoridad. Solo sabía una cosa con certeza, y era suficiente para no poder dormir tranquila. Nadie, en 15 años, había vuelto a revisar nada. El duque Sebastián volvió a visitar a su madre la tarde siguiente, y esta vez se quedó más tiempo del que había pasado en toda la semana anterior junta. Valentina lo notó sin decir nada al respecto, ocupada en anotar la presión y el pulso de Aurelia en el cuaderno que ya llevaba escondido en el fondo del baúl. —¿Siempre toma tantas notas, señorita Mendoza? —preguntó el duque Sebastián, observándola escribir desde el sillón donde se había sentado junto a su madre. —Siempre, excelencia —respondió Valentina sin dejar de escribir. Un médico me enseñó que la memoria miente más de lo que uno quisiera, y el papel no. —¿Y qué dice el papel esta semana? —preguntó el duque Sebastián. Valentina eligió cada palabra con el mismo cuidado con que había elegido las de la primera tarde. —La señora duquesa estaba más lúcida por las mañanas que por las tardes —dijo—, y eso no era exactamente lo habitual en una mujer de su edad y su historial. —Suele ser al revés —añadió sin levantar la vista del cuaderno. El duque Sebastián no respondió enseguida. Algo en la observación, dicha sin dramatismo, sin acusación, lo dejó pensando más de lo que una frase tan corta debería haber merecido. —¿Ha visto usted alguna vez los libros de la renta de su madre, excelencia? —preguntó Valentina con la misma calma con que había anotado el pulso un momento antes. —No —respondió el duque Sebastián, y por primera vez la respuesta le salió más despacio de lo que pretendía. El señor Fenwick los presentaba cada trimestre ante la Junta de Albaceas, explicó, y él nunca había tenido motivo para pedirlos por su cuenta. —Entiendo —dijo Valentina, y no dijo nada más, aunque la palabra «entiendo», pronunciada de esa manera, dejaba claro que no estaba del todo de acuerdo con que esa fuera razón suficiente. El duque Sebastián se quedó mirándola un momento de más, como quien repasa una cuenta que no termina de cerrarle, y por un instante pareció que iba a preguntar algo distinto de lo que finalmente preguntó. —¿Lleva mucho tiempo trabajando para familias como la nuestra, señorita Mendoza? —preguntó el duque Sebastián, en un tono que ya no era tan formal como el de la semana anterior. —El tiempo suficiente para saber qué preguntas no me corresponde hacer, excelencia —respondió Valentina—, aunque a veces las hago de todos modos. Eso sí le arrancó al duque Sebastián algo parecido a una sonrisa, breve y casi contra su voluntad. Aurelia, que había escuchado todo desde la cama sin intervenir, sonrió apenas, de esa forma breve y privada con que sonríen las personas que entienden una conversación mejor que los que la están teniendo. Fue en ese silencio que llamaron a la puerta. La señora Pratt anunció al señor Fenwick, que entró con una carpeta de cuero gastado bajo el brazo y la misma sonrisa pulida de siempre, aunque esta vez Valentina notó algo nuevo debajo de ella, una prisa que él se esforzaba demasiado por disimular. Por una esquina de la carpeta, antes de que él la apretara contra el pecho, alcanzó a ver un papel con una letra pequeña y apretada que no reconoció ni del señor Fenwick ni del duque. —Disculpe la interrupción, excelencia —dijo Fenwick, inclinando la cabeza hacia Sebastián. —El médico de Londres —explicó Fenwick— tenía un compromiso ineludible la semana próxima, así que había adelantado su visita. La evaluación se realizaría dentro de 3 días, no de una semana como se había previsto. ¿Tres días? Preguntó el duque Sebastián, frunciendo el ceño por primera vez desde que Valentina lo conocía. Fenwick respondió que lamentablemente así era, que esas cosas no siempre dependían de su conveniencia, pero que podía asegurarle que todo estaba en orden de su lado. «Confío en que así sea», dijo el duque Sebastián, aunque algo en su tono, esta vez, sonó menos a confianza completa que a una frase que se decía por costumbre más que por convicción. Fenwick se retiró con la misma calma con la que había entrado, y Valentina se quedó mirando la puerta cerrada con una sensación nueva instalándose en el pecho. El plazo que ya le había parecido corto acababa de reducirse a la mitad, y nadie en esa habitación, ni siquiera el duque, parecía tener manera de cuestionarlo sin parecer irrazonable. 3 días. Eso era todo lo que tenía ahora para convertir un cuaderno lleno de números y horas en algo que alguien, además de ella, estuviera dispuesto a escuchar antes de que fuera demasiado tarde. La señora Pratt la encontró todavía allí, mirando la puerta por la que Fenwick había salido, y le puso una mano breve en el hombro antes de volver a sus tareas, sin decir nada más, porque algunas cosas, en esa casa, todavía no se decían en voz alta, aunque ya las dos las entendieran igual. Si esta historia te está tocando el corazón, regálame un like. Y cuéntame en los comentarios, ¿confiarías tú en alguien como el duque? La discreción de Valentina no fue tan completa como ella había creído. A la mañana siguiente, mientras cruzaba el patio de servicio con la bandeja del desayuno de Aurelia, el señor Fenwick la interceptó con la misma sonrisa pulida de siempre, aunque esta vez sin ninguna carpeta bajo el brazo y sin ninguna prisa por disimular nada. «Señorita Mendoza», dijo Fenwick, cerrándole el paso con la cortesía exacta de quien no necesita levantar la voz para que una advertencia suene como una advertencia. «Tengo entendido que ha estado haciendo preguntas que no le corresponden, tanto a la señora Pratt como al propio duque». «Solo hago las preguntas que mi trabajo exige, señor Fenwick», respondió Valentina, sin detener el paso ni bajar la bandeja. «Su trabajo es cuidar a la duquesa, no instruir al duque sobre cómo se administra su propia renta», dijo Fenwick, y por primera vez la sonrisa no le llegó del todo a la voz. «Le sugiero que lo recuerde, señorita Mendoza, si quiere conservar su puesto después de la evaluación de pasado mañana». No esperó respuesta. Se apartó del camino con la misma cortesía con la que lo había bloqueado y siguió hacia el ala de administración como si la conversación no hubiera ocurrido nunca. Caminó el resto del patio sin apurar el paso, aunque cada parte de ella quería correr. Sintió el peso de la bandeja como si hubiera duplicado de golpe y se obligó a respirar despacio antes de cruzar el umbral de la cocina, donde cualquier rostro alterado habría llamado la atención de alguien dispuesto a repetirlo en el lugar equivocado. Valentina llegó a la habitación de Aurelia con las manos firmes y la cabeza acelerada. Había recibido advertencias antes de médicos impacientes y de familias que preferían no escuchar lo que ella tenía que decir, pero ninguna había llegado con una fecha tan precisa adherida al final. Lo que Valentina no supo hasta más tarde, esa misma mañana, fue que Fenwick no se había detenido en la advertencia. Subió directamente al despacho que el duque usaba durante sus visitas y le presentó, con la misma calma de costumbre, una versión distinta de los hechos. «La nueva enfermera», dijo, «llevaba días alterando el ánimo de la señora duquesa con preguntas inquietantes sobre su propia salud, justo antes de un examen que ya era de por sí suficientemente delicado. Lo más prudente, sugirió, sería que una enfermera designada por la propia Junta de Albaceas asumiera el cuidado de Aurelia durante los 2 días que faltaban, para evitar cualquier apariencia de parcialidad ante el médico visitante. El duque Sebastián escuchó todo sin interrumpir, algo que Fenwick, 15 años acostumbrado a recibir conformidad inmediata, interpretó como acuerdo. Pero el duque Sebastián no estaba pensando en la enfermera mientras Fenwick hablaba. Pensaba en una frase suelta, dicha sin ningún dramatismo 2 tardes atrás, junto a la cama de su madre, que la lucidez de las mañanas no era exactamente lo habitual en una mujer de su edad. Una observación, no una acusación. y sin embargo, ahí estaba todavía, negándose a desaparecer de su cabeza, mientras el hombre que había gobernado Granville en su nombre durante 15 años le pedía que apartara a la única persona que había hecho esa observación, justo antes de que pudiera volver a hacerla. «Lo pensaré», dijo el duque Sebastián cuando Fenwick terminó, y la frase, tan corta, cayó en el despacho con un peso que ninguno de los dos había escuchado antes en esa habitación. Fenwick se retiró sin insistir, seguro todavía de que pensar y aceptar eran para fines prácticos la misma cosa. No lo eran esta vez. El duque Sebastián mandó llamar a Valentina esa misma tarde, no al salón donde recibía visitas formales, sino a la pequeña sala contigua a la biblioteca, donde nadie entraba sin que él lo pidiera expresamente. La encontró de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas delante del delantal, sin ninguna de las disculpas anticipadas que él esperaba de alguien convocada así, de improviso. «El señor Fenwick me ha dicho que usted ha estado alterando a mi madre con preguntas», dijo el duque Sebastián, sin preámbulo. «Quiero que me diga, con sus propias palabras, qué ha visto exactamente». Valentina no suavizó nada. Le contó en el mismo tono con que llevaba su cuaderno lo que había anotado desde la primera noche. El frasco que pesaba distinto, las dosis que no coincidían con lo que ella misma administraba, las mañanas lúcidas que se volvían tardes confusas, siguiendo un patrón que no tenía nada de natural. Le contó también, sin nombrar a la señora Pratt como fuente, que la señora duquesa había pedido ver los libros de su propia renta dos veces en 15 años, y dos veces se lo habían impedido con la misma dulzura con la que ahora intentaban impedirle a ella seguir preguntando. El duque Sebastián la escuchó de pie, sin sentarse, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa de un modo que Valentina no le había visto antes. «¿Por qué no me dijo esto antes?», preguntó el duque Sebastián. «Porque no tenía pruebas, excelencia, solo sospechas», respondió Valentina. «Y porque sabía exactamente lo que pasaría si las decía sin tenerlas, que me llamarían enfermera nerviosa, o algo peor, y me sacarían de esta casa antes de que la evaluación llegara siquiera a celebrarse». El duque Sebastián se quedó en silencio un largo momento, mirando un punto fijo en la alfombra, como si estuviera revisando, uno por uno, 15 años de informes firmados por la misma mano sin que él los hubiera leído nunca con atención. «Quédese exactamente donde está», dijo finalmente el duque Sebastián. «No le diga al señor Fenwick que hemos hablado, y si algo más le parece extraño entre hoy y pasado mañana, venga a decírmelo a mí directamente, no a la señora Pratt, no a nadie más». No era una disculpa, ni una promesa, ni nada que se pareciera a la confianza completa. Pero era, por primera vez en 15 años de cartas firmadas sin preguntas, una elección distinta, y los dos lo sabían sin necesidad de decirlo. Valentina hizo una breve reverencia y salió de la sala con el corazón latiendo de un modo que no tenía nada que ver con el miedo de esa mañana. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el duque Sebastián se quedó solo en la sala contigua a la biblioteca durante más tiempo del que había planeado quedarse. No era exactamente desconfianza lo que sentía hacia Fenwick, no todavía. Era algo más incómodo, más parecido a la vergüenza de un hombre que descubre que ha pasado 15 años firmando documentos sin leerlos del todo, confiando en que la firma de otro bastaba para que la verdad estuviera contenida dentro de ella. Esa noche, mucho después de que la casa se quedara en silencio, Valentina cruzó el corredor de servicio, camino a su propia habitación, y vio, por debajo de la puerta cerrada del archivo de la propiedad, una línea delgada de luz que no debería haber estado allí a esa hora. Se detuvo solo un instante. Adentro no se oía nada, ningún movimiento de papeles, ninguna voz, solo el silencio particular de alguien que lee algo con demasiada atención para hacer ruido. Uno de los lacayos que hacía la última ronda de las velas le comentó a otro, sin saber que Valentina pasaba por el corredor en ese mismo instante, que la luz del archivo seguía encendida pasada la medianoche, y que el duque en persona la había encendido, sin pedir ayuda a ningún criado y sin decir qué buscaba allí. Valentina no se detuvo a preguntar. No era asunto suyo, y además tenía sus propias horas que vigilar antes del amanecer. pero guardó el dato del mismo modo en que guardaba todo lo demás esos días, en un rincón de la cabeza, reservado para las cosas que todavía no encajaban, a la espera de que algo más las hiciera encajar. Faltaban dos días, para que un médico de Londres decidiera frente a una junta de albaceas si Aurelia podía hablar por sí misma o si su voz, de ahora en adelante, pertenecería a otra persona. Y por primera vez desde que había llegado a Granville, Valentina ya no estaba completamente sola esperando esa fecha. La mañana de la evaluación llegó con un cielo despejado y un frío seco que Granville no había tenido en semanas, como si incluso el clima hubiera decidido no ofrecerle a nadie ninguna excusa fácil para explicar lo que estaba por suceder. Habían fijado la hora deliberadamente temprano, justo en el tramo de la mañana en que Aurelia solía estar más lúcida. Era, según había explicado Fenwick a los miembros de la Junta, una cuestión de justicia. Si la señora duquesa parecía confundida incluso en su mejor hora del día, nadie podría alegar después que se trataba de un mal momento. Valentina entendió, al escucharlo comentar esto desde el pasillo la tarde anterior, que esa lógica solo funcionaba a favor de Fenwick si algo más, además del paso natural de las horas, decidía qué tan lúcida estaría Aurelia esa mañana en particular. Se vistió antes del amanecer, sin necesidad de que nadie la despertara. Guardó el cuaderno en el bolsillo del delantal, no en el fondo del baúl, por primera vez desde que había empezado a llevarlo, y bajó a la habitación de Aurelia con las manos firmes y el estómago vacío de cualquier cosa que no fuera la certeza de lo que iba a hacer. El salón de la mañana, el único de la casa que recibía luz directa desde temprano, se llenó de gente que normalmente no se reunía allí. El doctor Llewellyn, médico de Londres conocido por la rigidez con que aplicaba sus propios criterios y por no deber ningún favor a ninguna familia noble, llegó puntual y se sentó aparte, revisando unos papeles sin levantar mucho la vista. Dos miembros de la Junta de Albaceas ocuparon las sillas dispuestas junto a la chimenea, con esa solemnidad incómoda de los hombres acostumbrados a decidir sobre vidas que no son la suya. El duque Sebastián se quedó de pie cerca de la ventana, y antes de que la sesión comenzara, buscó los ojos de Valentina por encima de las cabezas de los demás, un instante apenas, suficiente para que ella entendiera que él también sabía que esa mañana sería distinta a cualquier otra. Fenwick entró el último, con el mismo paso tranquilo de siempre y el frasco del tónico ya en la mano. «Señorita Mendoza», dijo Fenwick, tendiéndoselo con una sonrisa que no dejaba ver absolutamente nada. «Démosle a la señora duquesa su dosis de la mañana antes de empezar, para que esté tranquila durante el examen». Era exactamente el momento que Valentina había estado esperando, sin saber, hasta ese instante preciso, que lo estaba esperando. No tomó el frasco. «No voy a administrar esta dosis, señor Fenwick», dijo Valentina, con una voz que no le tembló ni una sola vez. «Y antes de que el doctor Llewellyn empiece su examen, hay algo que la Junta necesita escuchar». El silencio que siguió tuvo una calidad distinta a cualquier otro silencio de esa casa. Hasta el fuego de la chimenea pareció contenerse. Valentina sacó su propio cuaderno del bolsillo del delantal y leyó, sin levantar mucho la voz pero sin que le temblara tampoco, las fechas y las cantidades. Cada noche en que el frasco había llegado con más líquido usado del que ella misma había administrado, y cada una de esas noches coincidía sin excepción, con una mañana siguiente en que Aurelia aparecía confundida ante alguna visita importante. «Esto es absurdo», dijo Fenwick, y por primera vez desde que Valentina lo conocía, la calma en su voz sonó forzada. Insistió en que se trataba de una enfermera nueva leyendo números que no comprendía del todo, frente a la junta entera, y le pidió al duque, con una urgencia que no disimulaba bien, que no permitiera que aquello continuara. El duque Sebastián no dijo nada. No miró a Fenwick. Miraba a su madre. «Doctor Llewellyn», dijo el duque Sebastián finalmente, «hágale a mi madre las preguntas que tenía preparadas. Ahora sin el tónico». El doctor Llewellyn se acercó a Aurelia y le hizo, una por una, las preguntas formales de cualquier evaluación de capacidad. La fecha, el nombre del rey, el nombre de sus propios hijos, el lugar donde se encontraba. Aurelia respondió cada una sin vacilar, con la misma claridad seca que Valentina conocía de sus mejores mañanas. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, añadió algo más. «Ya que estamos todos reunidos para hablar de mi capacidad, doctor», dijo Aurelia, «permítame preguntarle yo algo a usted, señor Fenwick. ¿A cuánto asciende exactamente el saldo actual de mi renta de viudedad después de los gastos de administración del último trimestre?» La pregunta se quedó flotando en el salón como algo físico, algo que se podía tocar. Fenwick abrió la boca y la cerró sin decir el número. Los dos miembros de la junta se miraron entre ellos por primera vez desde que habían entrado, y uno de ellos sacó una pequeña libreta propia, como si de pronto le pareciera prudente empezar a anotar algo él también. «No tengo esa cifra memorizada en este momento, señora», dijo Fenwick. 15 años administrando mi dinero, señor Fenwick, y no tiene memorizada una cifra que debería conocer mejor que la suya propia», respondió Aurelia, sin alzar la voz, sin necesitarlo. El doctor Llewellyn cerró su cuaderno con un gesto seco. «No voy a firmar ninguna declaración de incapacidad», dijo el doctor Llewellyn, dirigiéndose a la junta antes de que nadie más pudiera hablar. «Lo que acababa de presenciar», añadió, «era una mujer perfectamente lúcida, y quería que constara además su inquietud profesional sobre por qué una paciente con esa claridad llegaba confundida a evaluaciones anteriores». Fue entonces que Fenwick, buscando recuperar algo del terreno perdido, cometió el error que ninguno de los presentes esperaba. «Eso es imposible de verificar sin revisar todos los registros desde el principio del acuerdo, hace 15 años», dijo Fenwick, levantando la voz por primera vez. Insistió en que él mismo había ajustado las cifras de ese primer año tras la muerte del difunto duque, cuando todo estaba todavía desordenado y que nadie podía pretender ahora lo contrario. Se detuvo demasiado tarde al notar el silencio que había caído sobre la sala. «¿Ajustó usted las cifras, señor Fenwick?», preguntó uno de los albaceas, un hombre que hasta ese momento no había dicho una sola palabra, inclinándose hacia adelante con el ceño fruncido. «¿Bajo qué autoridad exactamente?» Fenwick no respondió. Por primera vez desde que Valentina lo conocía, no tuvo ninguna frase preparada. La sala se llenó de un murmullo bajo, de preguntas que los dos albaceas empezaron a hacerse entre ellos sin esperar respuesta de nadie, y de un silencio distinto alrededor de Fenwick, que de pronto parecía mucho menos sólido que el hombre que había bajado la escalinata a recibir al duque hacía apenas unos días. Valentina no se movió de su lugar junto a la silla de Aurelia. Sintió, más que pensó, que algo enorme acababa de soltarse en esa habitación, y que ya no había manera de volver a sujetarlo, ni de adivinar todavía hacia dónde caería. Fue entonces que el duque Sebastián se volvió hacia ella. No dijo nada. No hizo ningún gesto que pudiera leerse con certeza desde el otro lado del salón. Solo la miró, durante un momento que a Valentina le pareció demasiado largo para ser casual, y demasiado corto para significar lo que ella, contra toda prudencia, empezó a desear que significara. Valentina le devolvió la mirada sin saber, en ese instante exacto, si acababa de salvar a Aurelia o de destruir lo único parecido a un lugar seguro que había tenido en 4 meses. El murmullo de la junta, los pasos nerviosos de Fenwick buscando una salida que no existía, todo eso siguió ocurriendo alrededor de ellos dos, lejano de pronto, como si el verdadero centro de la sala se hubiera trasladado, sin que nadie lo anunciara, al espacio exacto entre su mirada y la de él. Lo que siguió a esa mirada no llegó de inmediato, y cuando llegó, llegó en la forma menos romántica posible: papeles, cerraduras cambiadas y una semana entera de hombres serios entrando y saliendo del despacho que durante 15 años había pertenecido a Fenwick sin que nadie más pusiera un pie adentro. Esa primera noche, sin embargo, el duque Sebastián no dedicó ni un minuto a los papeles. Se quedó despierto mucho después de que el resto de la casa se apagara, dando vueltas en la cama primero, y después sin fingir siquiera que lo intentaba, repasando una y otra vez la misma imagen. Valentina, de pie junto a la silla de su madre, leyendo cifras en voz alta sin que le temblara la voz, mientras todo el salón se desmoronaba alrededor de ella. No era a Fenwick a quien no podía dejar de pensar. Terminó la noche sentado junto a la ventana de su propio cuarto, viendo salir el sol sobre los jardines de Granville, preguntándose qué clase de hombre hacía falta ser para merecer la confianza de una mujer que no se la daba a nadie con facilidad. La junta de albaceas, todavía conmocionada por lo ocurrido en el salón de la mañana, ordenó una auditoría completa de la renta de viudedad de Aurelia esa misma tarde, antes incluso de que Fenwick saliera de la propiedad. Lo que encontraron a lo largo de esa semana confirmó cada sospecha y reveló algunas que nadie había llegado a imaginar todavía. Un segundo libro de cuentas, guardado en el fondo de un cajón del despacho, con cifras distintas a las que Fenwick presentaba cada trimestre ante la junta. Era la misma letra pequeña y apretada que Valentina había visto, sin saber qué significaba, en la esquina de aquella carpeta de cuero gastado meses atrás. 15 años de diferencia entre lo que Aurelia recibía y lo que en realidad le correspondía. Desviados en pagos pequeños, regulares, diseñados para no llamar nunca la atención de nadie que no se hubiera puesto, como Valentina, a contar gotas de un frasco. Fenwick fue suspendido de su cargo antes de que terminara esa misma semana, sus cuentas personales congeladas mientras durara la investigación, y el caso completo entregado al abogado del ducado para que determinara la restitución. Se marchó de Granville un martes por la mañana, en un carruaje contratado por él mismo, sin ninguna de las despedidas formales con las que él mismo había despedido a tantos otros antes. Nadie en la casa salió a verlo partir. Aurelia, libre por primera vez en 15 años de cualquier sombra sobre su propio juicio, no perdió tiempo en decidir qué hacer con esa libertad. Mandó llamar a Valentina a la sala contigua a la biblioteca, la misma donde el duque Sebastián la había interrogado días antes, y allí, con la señora Pratt como única testigo, le entregó un documento que el abogado del ducado había redactado esa misma mañana. «A partir de hoy, usted administra mi renta personal, señorita Mendoza», dijo Aurelia. «No como enfermera, sino como la única persona en esta casa que se atrevió a contar lo que nadie más quiso contar». Valentina sostuvo el papel sin saber durante un momento entero qué hacer con las manos. «Señora, yo no sé nada de administrar una renta», respondió Valentina. «Sabe contar, sabe sospechar a tiempo y sabe decir la verdad delante de una junta entera sin que le tiemble la voz», dijo Aurelia. «Lo demás se aprende. Lo otro, no». La señora Pratt, de pie junto a la puerta, se permitió por primera vez en toda esa semana una sonrisa completa, de esas que no se guardan para después. Esa misma noche, el duque Sebastián buscó a Valentina en el jardín murado, donde ella había salido a caminar después de la cena, todavía sin saber bien qué hacer con el peso nuevo que llevaba en el bolsillo del delantal junto al cuaderno de siempre. «Necesito explicarle algo que no le he explicado todavía», dijo el duque Sebastián, sin ningún preámbulo esta vez. «Las noches en el archivo». Valentina esperó, sin preguntar, dándole el mismo silencio que él le había dado a ella semanas atrás. Contó despacio que después de la primera conversación entre los dos en la sala de la biblioteca, había ido al archivo a buscar el acuerdo original de viudedad de su madre, redactado por su propio padre antes de morir. Encontró, entre las páginas, una cláusula que exigía una revisión independiente de las cuentas cada 5 años, una salvaguarda que su padre había dejado a propósito, previendo exactamente el tipo de abuso que terminó ocurriendo. Fenwick había logrado en algún momento de los primeros años que esa cláusula se simplificara en los documentos posteriores, con la firma distraída de un joven duque que entonces tenía otras cosas en la cabeza y ninguna razón para sospechar de un hombre que su propio padre había elegido. «Mi padre intentó protegerla», dijo el duque Sebastián, «y yo dejé que esa protección se perdiera sin darme cuenta, porque confiar me resultaba más cómodo que preguntar». «Eso no lo convierte en cómplice, excelencia», dijo Valentina. «Lo convierte en un hombre que confió en quien no debía. Eso le pasa a cualquiera». «A usted no le pasó», respondió el duque Sebastián. «A mí me pagan para no confiar en nadie hasta que las cifras me lo permitan», dijo Valentina. y por primera vez desde que se conocían, algo parecido a una sonrisa verdadera le cruzó la cara. No es virtud, excelencia. Es oficio. El duque Sebastián se quedó mirándola bajo la luz escasa que llegaba desde las ventanas de la casa, y por primera vez no pareció estar buscando ninguna palabra correcta, ninguna frase de duque, ninguna distancia que mantener. «Me gustaría que esta noche aquí me llamara Sebastián», dijo el duque Sebastián. Valentina lo miró un momento, midiendo lo que esa frase pequeña pedía en realidad. «Sebastián», dijo Valentina, probando el nombre como quien prueba una llave en una cerradura que no sabía que tenía permiso de abrir. No hubo ningún discurso después de eso. Él no le prometió nada que sonara a las novelas que las criadas más jóvenes de la casa leían a escondidas. Ella no le exigió ninguna promesa que sonara a eso tampoco. Solo se quedaron los dos en el jardín murado, bajo un cielo que ya no tenía nada del frío seco de la mañana de la evaluación, y él le tomó la mano con una falta total de prisa, como quien por fin tiene todo el tiempo que antes administraba otra persona. «Quédese en Granville», dijo Sebastián. «No como enfermera de mi madre ni como administradora de su renta. Quédese porque yo se lo estoy pidiendo, sin ningún cargo de por medio». «Me voy a quedar», respondió Valentina. «Pero quiero que conste, ya que estamos siendo sinceros, no es solo porque usted lo pida». Eso le arrancó a Sebastián una risa breve, la primera que Valentina le escuchaba desde que había llegado a esa casa. Más tarde, sola un momento junto a la ventana de su propio cuarto antes de dormir, Valentina pensó en la mujer que había llegado a Granville 4 meses atrás, contando gotas de un frasco en la oscuridad porque era lo único que podía hacer sin permiso de nadie. Esa mujer ya no existía del todo. La que quedaba en su lugar todavía contaba cosas, todavía anotaba, todavía desconfiaba antes de creer, pero ya no lo hacía a escondidas, ni esperando que alguien más decidiera si su palabra valía algo. Esa noche, por primera vez desde que había llegado a esa casa, no contó ninguna gota a la luz de una vela escondida. Dejó el cuaderno cerrado sobre la mesa. Sirvió ella misma el agua que quería beber antes de dormir, a la luz abierta de la lámpara, sin que nadie le hubiera entregado nada medido. Y decidió, sin que ninguna junta, ningún administrador y ningún miedo decidiera por ella que se quedaría. «Antes de irte te pido una cosa pequeña y gratuita, el botón Hype, justo debajo del video. Solo está disponible los primeros 7 días y es una de las formas más poderosas de apoyar este canal. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Y dime, ¿cuál fue la parte de la historia que más te gustó?»